Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro de Reset. Tenemos hoy el enorme, enorme gusto de estar acompañados por Teina Eleison, directora artística, una de la dupla, junto con Pablo Lafuente, exacto, de directores artísticos del Museo MAM en Río de Janeiro. Antes de empezar, le voy a dar la palabra a Víctor López Umelzu, que me acompaña acá como siempre, para que presente a Keina, y después vamos a empezar la conversación.
Bueno, primero que nada, bienvenidos todos a este nuevo ciclo, especialmente a Keina. Y como ya es habitual, de alguna forma presentamos como el ciclo Reset, y les voy contando que este es un ciclo que desarrollamos en PROA junto con Natalia Sosa Molina, Rosario García Martínez, que nos acompaña aquí, que de alguna forma lo que nos intentamos preguntar es sobre cómo pensar las instituciones desde el Cono Sur. O sea, en ese lugar habilitamos preguntas cómo, de alguna forma, cómo podemos mantener cierta creatividad intelectual de una organización pequeña en una institución grande, o cómo de alguna forma un museo contemporáneo puede sostener un rol crítico en relación a su patrimonio o a su propio rol en la sociedad, y al mismo tiempo permanecer como permeable a diversos públicos y modos de ver. Y también, de alguna forma, qué significa hoy concebir las prácticas artísticas contemporáneas y expositivas en instituciones de arte y museos de formas no patriarcales ni tampoco con un discurso colonial. De estas preguntas ejes planteamos todo este año de encuentros, entrevistas en los que nos han venido acompañando invitados de primer nivel y gente que de alguna forma yo creo que aporta mucho a lo que es el campo, el medio acá también de lo que se está haciendo en Argentina. Entonces, más que nada, en Red nos proponemos como este diálogo interdisciplinario que nos permita como entender qué decir las estructuras o entender que las estructuras como herramientas para trabajar y también estas herramientas como dispositivos para pensar las instituciones. Desde ese lugar quiero dar la bienvenida de alguna forma a Keina Eleison, que ella es curadora, escritora, investigadora, heredera y chamán griot, algo que también le voy a preguntar más adelante, narradora, cantante, cronista ancestral, máster en Historia del Arte, especialista en Historia del Arte y Arquitectura, licenciada en Filosofía, miembro de la Comisión del Patrimonio Africano por la UNESCO, curador de la 10ª Bienal Internacional de Arte CIART en Bolivia, actualmente cronista de la revista de Arte Contemporáneo de América Latina, profesora del programa de enseñanza libre de la Escuela de Artes Visuales de Parque Lage, Río de Janeiro, y directora artística del Museo de Arte, de Arte Moderno de Río de Janeiro, en sociedad con Pablo Lafuente. Bienvenida, Keina, a este nuevo encuentro Reset.
Buenas tardes a todas las personas acá. Gracias, Víctor. Gracias, Rosario. Gracias, Natalia, que no está acá. Espero que estés muy bien, descansando. Empezó con mi portuñol. Tengo palabras de... Espero que comprendan ese tema. ¿Alguna duda, por favor? Yo intento hablar muy despacio porque como somos vecinos también, no solo de espacio, geográficamente también somos vecinos de lenguaje. Entonces, algunas palabras son como tan próximas que son más difíciles de asimilar. Entonces, empiezo con este portuñol que se comprenda que pienso que sea muy bien. Estoy muy feliz de ser invitada acá, estoy muy feliz. Doy gracias por la invitación.
Bueno, Keina, muchísimas gracias y gracias por el esfuerzo que implica además hablar en español. Que a pesar de que tenés un muy buen manejo de distintos idiomas, de todas formas entendemos que es un esfuerzo que te agradecemos muchísimo por eso. Y bueno, yo creo que muchos de ustedes deben conocer a Keina. Para quienes por ahí no tuvieron la posibilidad de profundizar mucho, los invito no solamente, por supuesto, a participar activamente de este conversatorio de hoy, sino también a escucharla en distintas entrevistas y videos, porque la verdad que es muy fascinante escucharte por toda la experiencia que, tan diversa que tenés en distintos ámbitos. Yo voy a empezar con una pregunta bastante como amplia, pero al mismo tiempo bastante centrada en cosas que fui escuchando en distintas charlas que vos diste y demás. Sos una persona que le presta mucha atención a las palabras, quizás entre otras cosas sea por tu formación en filosofía, supongo algo de eso debe haber, pero además por otras cuestiones, por supuesto, que ahora nos vas a comentar. Pero este ejercicio que vos tenés, que te caracteriza mucho de revisar terminologías enquistadas o naturalizadas, digamos, a la luz de discusiones muy actuales como las problemáticas de racialización, los feminismos, etc. Me gustaría empezar esta conversación proponiéndote dos palabras que te escuché mencionar en algunas entrevistas, para que nos cuentes cómo las usás, cómo las resignificás en el contexto actual y en el marco de tu trabajo en general. Una es una palabra que integra el título de este encuentro, que es bailar. Y la otra es una palabra bastante nombrada en los últimos años, que es contagio. Entonces, a partir de ahí me interesaba que puedas desarrollar tu pensamiento y también contarnos un poco de tu práctica.
Bueno, gracias Rosario por la pregunta. Entonces, voy a empezar con contagio. Porque no solo porque empecé a desarrollar mi investigación como curadora con esta palabra. Porque siempre comprendo la idea que todas las palabras tienen muchas implicaciones, muchas posibilidades en muchas formas, obvio, por eso también hecho filosofía, muchas formas de expandir los conceptos de esta misma palabra. Y cuando empezó a hablar de contagio, mucho antes de 2020, estaba hablando de la idea de cómo que el contacto está conectada con el contagio. Esto simplemente por la forma que la estructura me recibe como curadora. Muy simplemente porque puedo decir de Brasil muy, muy tranquilamente, pero lo sé que como en muchas partes, para no decir todo el mundo, lo mundo artístico es muy masculinizado y muy blanco. Y no solo la presencia, pero también la forma de pensamientos, la forma de presentación, la forma fácil. Es la forma obvia, es la forma más masculinizante y más blanca. Y no consigo ver esto por ter hecho filosofía como algo que sea completamente malo, porque mi estructura es blanca y masculinizante. Si he hecho filosofía, si me llamo curadora, si estoy en campo de arte, no puedo hablar que esto no sea blanco, eurocentrado, masculinizante. Porque empezamos a estudiar esto en la escuela, en la universidad, con pensadores, filósofos, artistas, hombres y blancos, hombres europeos. Y no quiero apenas solo, no me gustaría negar parte de mi formación. Empezó a percibir que mi presencia en los espacios de arte era algo como mucho raro. Y la persona siempre llegaba a mí y preguntaba, ¿qué eres? ¿Qué estás haciendo como su profesión? ¿Por qué estás acá? Y siempre con una gran risa, con todos mis dientes, siempre hablaba, soy curadora. Y la persona, qué interesante. Entonces, si eres curadora, estás acá, es como nosotros. Su línea de pensamiento obviamente está racializada y feminizada. Entonces, lo contagio espacial era muy fuerte. La pauta, no sé si es la palabra correcta. La pauta cambiaba con mi presencia. Mismo socialmente, mismo con una copa de vino en frente a las obras de arte más clásicas. Siempre la racionalización y la idea de feminizar todo el contexto, todo se queda un poco más, ¿cómo decir? Porque la idea de racializar y feminizar también es una idea de uso. Entonces, mi cuerpo era instrumentalizado de una forma que podría contagiar todo espacio. Y para mí lo más importante de mi vida, para mí que yo tengo de mejor, es mi humor. Porque muchas veces estoy en espacios completamente racistas y machistas, y las preguntas y las contestaciones son tan fuertemente de muerte, que mi risa y mi presencia es mi más fuerte venganza. ¿Cómo se habla? ¿Venganza? ¿Cómo se habla en español? ¿Venganza?
Sí, venganza, sí, como revancha,
revancha,
una cosa
revancha.
Así.
Eso, mi revancha está viva, feliz y pensando. Entonces, por eso la idea de contagio, la idea de pensar cómo lo pensamiento estructural puede tener contagios filosóficos no eurocentrados, no masculinizantes, porque la idea de ser una persona masculina no necesariamente, hasta tener un pensamiento masculino, no necesariamente es tener un pensamiento masculinizante. La formación no necesita ser de una estructura que se hace obligatoria hasta el fin de los procesos ser masculinizante. Entonces, la idea de masculinización y racializar mi pensamiento, la retribución que yo tengo en el contagio es racializar también el pensamiento blanco. Porque si lo pensamiento negro, si lo pensamiento indígena, si lo pensamiento no blanco es racial, lo pensamiento blanco también lo es. Por esto empiezo con contagio, porque a partir del contagio vamos a bailar. Lo bailar está en lo ejercicio de la idea de que sabemos que somos diferentes, somos cuerpos complejos, diferentes. Y para estarmos juntos no necesitamos la ruptura de la guerra. No necesitamos nos quedar en la fricción del error. La fricción del error puede ser bailar. Los cuerpos juntos no necesariamente tienen que pelear, pueden bailar. Y esa estructura está muy conectada con una estructura afrocentrada, afro-brasilera centrada, que es la capoeira. Claro. Y la palabra principal de esta conexión es la palabra ginga. Ginga es una palabra que las personas que están haciendo capoeira tienen que hacer, que es un movimiento que no es bailar, también no es la lucha. Es una conexión. Son cuerpos que saben, conocen la tecnología de luchar y bailar en lo mismo movimiento. Como una sonrisa, al mismo tiempo es un desafío, una respuesta de agresividad, pero sin violencia. Entonces, la idea de baile es una idea de contornos intelectuales que podemos tener para comprender la otra idea. Y no necesitamos, si sabemos que estamos correctos, si tenemos la certeza que estamos correctos, no necesitamos la lucha para decimar la otra idea. Podemos bailar juntos y comprender juntas cómo esta idea puede estar en el mismo espacio.
Buenísimo, gracias. Y además me parece interesante que introducís como la dimensión corporal a esta negociación, si se quiere, ¿no? O sea, más allá de lo racional o del ámbito más intelectual dentro del cual uno puede ejercer esta vinculación con los demás, también entra esta dimensión física que creo que se contrapone un poco con el pensamiento occidental blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Como que partir desde ese otro lugar, si se quiere.
Solo para complementar, sí. La palabra para mí es un cuerpo. Y como una mujer, los cuerpos deben tener respeto y también maleabilidad. Los cuerpos tienen que tener una discusión física y social. Los cuerpos son diferentes en cada espacio. Entonces las palabras tienen que desarrollar esta como musculatura con conexión de muchas otras intelectualidades, epistemologías, saberes. No tengo una palabra exacta para esto. Entonces, es como alguien, como un deportista de alto impacto, como no sé, como alguien que siempre ha hecho deporte como voleibol. Alguien con, sabe, que ha hecho las Olimpíadas, todos los días está en el entreno, tiene el cuerpo fuerte, es saludable. Si este cuerpo, si esta persona empieza a hacer yoga, esta misma persona sentirá dolores como si nunca tenga hecho nada en su vida. Porque son otra musculatura, otra forma de lidiar con este cuerpo. Es como despertar, ¿cómo? Esto es correcto, esto es saludable. Esto acá, soy la cara de la salud. ¿Por qué tengo este dolor? Porque cambiaste el movimiento. Estaba correcto antes. Este dolor es porque cambiaste la forma de moverse. Los cambios duelen también. Bailar a veces duele.
¿Cómo describirías tu trabajo en estos 2 años ya, ¿no? De gestión en el MAM? Mucho baile, mucho contagio. Contanos un poquito como una especie de mini balance, o aunque sea una descripción así de los ejes de gestión que se propusieron con Pablo.
Entonces, ¿no puedo hablar de este baile sin Pablo o sin hablar de Pablo? Porque esto, si estoy acá, eso es posible, mi presencia, eso es posible porque Pablo está también. Empezamos a desarrollar este pensamiento de gestión de un espacio de arte, de un espacio específico de arte que está muy conectado con el modernismo, Museo de Arte Moderno, y con la comprensión que estaríamos como directores artísticos en este año. Y con la comprensión también que es importante para las instituciones esta movilidad intelectual, esta negociación, porque si estamos como juntos en la dirección, somos personas muy diferentes. Y nuestro principio es negociar, porque si no negociamos, no podemos desarrollar algo juntos. Entonces, comprendemos que para tener una institución más fuerte, necesitamos negociaciones. Necesitamos escucha. Escucha es una palabra que está muy de moda, pero es un ejercicio muy radical. Por lo mismo motivo, porque muchas veces estamos como, creemos que estamos en lo bueno, lo perfecto, lo correcto camino, y hay alguien o otra estructura que le dice que no, esta no es la solución perfecta. Entonces está correcta encontrar otra persona correcta, pero muy diferente. Es una negociación muy intensa. Entonces empezamos a desarrollar pensamientos con la idea de este museo, con la colección de este museo, la construcción de la colección de este museo. Y con este proyecto que es este museo, porque este museo, el Museo de Arte Moderno está conectado con el parque y con una propuesta para ciudad, para el río. Estamos cerca, caminamos como 4 minutos desde el aeropuerto, son como 5 minutos caminando, y estamos como en el centro comercial de la ciudad. Obvio, todo cambió mucho después de la pandemia. Los centros comerciales están como Bauman, diría, líquidos.
Líquidos.
Completamente líquidos. Estamos comprendiendo como qué es lo comercio ahora. Y, pero estamos intentando comprender cuál la cómo hacer, cómo este museo, que va a ser 75 años, hace sentido hoy. ¿Cómo es posible hacer más sentidos colectivos, plurales, para este museo? El equipo más racializado, el equipo más feminizado, porque como me gusta mucho hablar, es importante tener personas diversas en los espacios, en las estructuras, pero lo más importante es tener personas que toman decisiones que sean diversas, porque para mí es muy muy gracioso cuando me hablan de racismo y me preguntan cuál la solución para el racismo. Y yo puedo decir la solución. Yo no inventé. No creé esto. ¿Por qué yo tengo que dar la solución? Esto es un ejercicio estructural con las mujeres que siempre tienen la solución. Con las mujeres negras que siempre tienen la solución. Entonces, sí, es algo que no tengo la solución para todo. Pero como directora artística, puedo apuntar junto con mi pareja de trabajo, junto con mi equipo, soluciones que son diferentes, que no son las mismas, porque las mismas están hechas hace 70 años. Entonces, estamos bailando fuerte, estamos con más músculos que nunca, con mucho más humor, con mucho más, ¿cómo se habla esto aquí?
Ojeras.
Ojeras, lindísima, soy como un panda, soy nuevo panda del museo. Pero consigo comprender la importancia puntual de mi trabajo, porque estamos, yo y Pablo, en una idea de no está para siempre, no estamos para siempre en esta institución, pero la idea de construcción de un legado fuerte, y que podemos desarrollar juntos pequeñas fricciones y fisuras en la estructura, no para destrucción del museo, porque lo queremos vivo, pero la respiración del museo, porque lo queremos vivo.
Sí, en algún lugar los escuché hablar del trabajo con... que están focalizándose mucho para pensar un museo que siempre además se escudó mucho en su tradición modernista y a lo largo de sus diferentes gestiones, y el foco que ustedes están poniendo actualmente en el presente, ¿no? En cómo trabajar, cómo volver relevante la institución en el aquí y ahora, ¿no? Frente al contexto actual, sobre todo de Río. Y en ese sentido, ustedes plantean un fuerte trabajo con el territorio, o sea, con las personas próximas al museo inclusive, o con la gente que vive en la ciudad de Río, como el principal desafío, ¿no? ¿Cómo fue ese trabajo en territorio? ¿Cómo lo describirías en estos años?
Entonces, yo trabajé con la municipalidad y yo fui una persona que desarrollé mi trabajo estructural en Río. Y después comprendí soy tan local, tan local, que fue posible ser universal, desarrollar pensamientos que están conectados con otros espacios, no solo de Brasil. Por eso también invitada para hacer trabajos fuera. Los territorios del Río de Janeiro es un territorio histórico muy fuerte para la ciudad, porque fuera como capital de la monarquía, fuera la capital del Estado. Y también es una ciudad como una ciudad modelo de lo ideal de Brasil. Entonces es una ciudad que tiene muchas estructuras violentas de formación. Y por eso también empecé la idea de deformación. La idea de mirar la estructura y apuntar las violencias invisibles. Esto es una forma de contagio, ¿sabes? Porque muchas veces hacemos cosas estructuralmente violentas y no lo sabemos porque nadie le cuenta, nadie le dice, nada le dice. Y por cuenta de mi humor, puedo hacer esto de una forma crítica, que sea una crítica más estructural que personal. Acá en Río puedo decir algo que es muy intenso. Todas las personas tienen el hábito de hablar. Cuando van a hablar de general, de todos, porque todos están haciendo esto, hablan la palabra negro, que es la palabra negra. Perdón. Pero para todo. Entonces, si alguien está haciendo algo, no dicen alguien, dicen negro. Negro está haciendo esto. Negro está haciendo para todo. Todo es negro. Porque negro es lo peor, que es el negrito. Negrito está haciendo esto, negrito está haciendo aquello. Entonces, empecé a hablar con mis amigos. ¿Quién? ¿Negro quién? No es negro, es todo. No, entonces, se está hablando de todos, la mayoría acá que están haciendo esto son blancos. Entonces, intenta hablar lo mismo con la palabra blanco. Suena mal, ¿no? Si suena mal en blanco, ¿por qué suena bien en negro? Mis amigas y amigos, sí, ¿verdad? ¿Sabes? Desarrollar ejercicios de contagio personal es muy importante para mi trabajo. Pensando desarrollar proyectos de territorio, solo puedo hacer colectivamente. Entonces, para hoy, estoy conectada con un colectivo que se llama Trovoa, que empezó en Río, conmigo y con más 4 artistas, de desarrollar pensamientos de mujeres no blancas en el mundo de arte. Esto empezó como, ¿cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo vamos nos mantener como artistas y curadoras y personas de arte sin tener que hacer otras cosas? Sin tener que hacer, no sé, escribir, sin tener que hacer design, sin tener que hacer arquitectura, porque ok, es bueno hacer arquitectura, pero soy artista. Y descubrimos que es posible hacer esto desarrollando una red de facilitación de contactos y una plataforma de mirada artística, de charlas, como esto empezó en Río y ahora estamos en todos los estados brasileños. Tenemos un grupo intensísimo de WhatsApp, pueden imaginar, que es como muy intenso. Y la idea es desarrollar sin control lo más especial de este grupo, que no hay un control específico. Muchas veces las personas están desarrollando cosas, están de este grupo y desarrollamos cada vez más. Y la intención más fuerte es, queremos vivir, no queremos más sobrevivir. Y la otra conexión colectiva también que estoy haciendo es un colectivo que se llama 0101, que es una fecha del final de la Revolución de Haití. Este colectivo ahora es una institución, es un instituto que desarrolla pensamientos afrocentrados para el mundo de arte. Y estamos conectados con artistas históricos, artistas contemporáneos, negros, afrocentrados de la diáspora, para desarrollar libros, para desarrollar pesquisa, escuela, criticar positivamente colecciones, influenciar en colecciones estructurales, cómo ser una persona que hace colecciones es una responsabilidad pública. Los coleccionadores tienen que saber que son responsables públicos de la memoria de arte. Esto es muy importante. Muchas veces teníamos artistas maravillosos, pero que nadie compraba, entonces nunca existió. Entonces, la idea de la territorialidad solo se puede componer de forma colectiva. La idea de estar sola en un espacio de poder, muchas veces, no es lo ideal para alguien como yo. Solo es posible estar si estoy con alguien o con mucho más personas, solo colectivamente.
Gracias, Kenia. Hay una frase que me llamó mucho la atención, sobre todo porque, como decía Víctor, un poco el objetivo de este ciclo de conversaciones tiene que ver con pensar o repensar las instituciones artísticas. Y me interesaba esta idea que vos mencionaste una vez, que, en donde decís que, digamos, dentro de la institución te interesa pensarte no como una persona institucionalizada, sino como una persona institucionalizante. Me gustaría que desarrolles un poco eso, que se conecta bastante con todo lo que acabas de decir, pero de todas formas me interesaba profundizar un poco en ese enunciado, que sí, muy interesante.
Bueno, la idea institucional, la estructura, es mortal. Porque si vamos a pensar en la historia de trabajo, como la revolución industrial, las máquinas fueron desarrolladas para que el trabajo sea mejor y las personas tengan más tiempo para la salud y los placeres. Y se ocurrió lo contrario. Los computadores son para tener la memoria y hacemos cálculos de una forma que nuestros cuerpos pueden estar más calmos. No hay nadie más calmo con los computadores. Ahora tenemos un computador acá. Y no estamos más calmos, ni más saludables. Entonces, creer que la institución, la estructura, es la salida para la felicidad, es ser una persona institucional. obvio, estoy hablando de mi teoría, pueden discordar completamente. Y creyendo en esto, pienso que yo, mi interés es estar acerca y adentro de las instituciones para apuntar posibilidades de desarrollar otros problemas, otras soluciones, otros errores para la colectividad institucional. Un ejemplo fácil. Estamos mucho hablando de la idea de ser más diversos, de hablar con la diversidad, de tener personas negras, mujeres, personas trans, el ambiente de trabajo. Pero nadie piensa en la idea de contrato. ¿Cómo vamos a contratar personas, hasta las indígenas, quienes están en fase como de desarrollo de documentación? ¿Cómo vamos a hacer esto? Porque si estamos en una institución muy estructural, el problema es de la persona que no tiene documento, no de la empresa, no de la institución. Si yo estoy dentro de esa institución, ya lo digo, no, este problema no es de la persona. Este problema es institucional. Porque es muy lindo hablar, queremos tanto estar juntos, pero no es posible pagarte. Perdón. Sí. Adiós. Entonces, como directores, ya lo queremos contratar personas indígenas, personas trans, que cambian los nombres y no pueden llamarla por los nombres de la documentación. ¿Cómo vamos a hacer este desarrollo documental? ¿Cómo? Entonces, los abogados y las abogadas me miran como, esto no es problema nuestro. Sí es, sí lo es. Encuentre la solución. Besos. Esta es una forma de legado institucional. Por eso no soy institucional, soy institucionalizante, porque quiero desarrollar nuevas formas de imaginar la institución. La totalidad no es institucional. La limitación es institucional. Muchas personas no, como las madres, como las personas que tienen hijos, no voy a hablar de las madres, las personas que tienen hijos pueden ir en la reunión de la escuela. No estoy hablando de los puerperios, no estoy hablando de esto. ¿Cómo pueden? No pueden. Son personas que faltan. La mayoría absoluta son las personas que están en un contexto de padres que no están en la escuela, y las personas que están en los contextos de madres que están más en la escuela. Obvio que tenemos cambios, esto puede pasar con todas las cuestiones. Pero las instituciones tienen madres, padres, abuelas. Y no se puede olvidar que son personas. Las cuestiones de salud son conectadas con las cuestiones de ¿cómo se habla? ¿Duenza?
¿De qué, perdón?
Duenza, salud y...
Enfermedad.
Enfermedad, gracias. Tenemos la institución, desarrollan políticas de enfermedad, no políticas de salud, por ejemplo. A mí me interesa mucho como curadora de arte estar en un hospital. A mí me interesa mucho como curadora de arte estar en un museo. A mí me interesa mucho como curadora de arte estar en espacios que no son conectados con la idea de humanidad. Por eso no soy institucional. de esta forma. Me gusta mucho, tengo humor suficiente para poner los errores. Y mucha voluntad también.
Gracias.
Me gusta negociar, por eso te dije que es bueno bailar. Me gusta negociar.
Bueno, acá tenemos a Nati y a Bitoco. No sé si alguien, si quieren, chicos, agregar algo.
Yo quería retomar un punto que me pareció interesante con la idea del baile y llevarlo también como práctica, porque me interesa la idea que propones de baile, porque baile se compone de diferentes desplazamientos, y para mí una idea fundamental para pensar la institución o pensar la curaduría son los movimientos y los desplazamientos, inclusive en términos subjetivos, inclusive en materiales, en términos de conocer otro territorio, otro lenguaje, los mestizajes que ocurren en el cruce de un lugar hacia otro, y también conocer los ritmos. La música, el baile tiene que ver con ritmos, y los ritmos tienen que ver con temporalidades, temporalidades que ocurren muchas veces a contrapelo de lo que, como tú dices, que son los usuarios muchas veces de la institución, y la institución no tiene como un lugar de respuesta para ello. Entonces este lugar de baile, pensarse también como la curaduría, como un lugar de negociaciones donde ocurren movimientos y ocurren diferentes ritmos, me interesa. Y a partir de eso también, como veo también en tu biografía que sos chamán, me interesa también la idea chamánica de, principalmente tengo un recuerdo también del sur de Chile, donde también teníamos un chamán que lo que generaba era comunidad, y me interesa mucho la idea a través de comunidad de los chamánicos, y eso ligarlo a la institución de también cómo se aplican otros sistemas de conocimiento, o sea, cómo aplicar conocimientos no eurocéntricos, tal vez no blancos, tal vez conocimientos que vienen de lo afro, de lo indígena, otros sistemas de temporalidades a los dispositivos del museo, o inclusive a las tecnologías propias del museo. ¿Cómo ves vos eso en tu trabajo, Keina? ¿O qué es lo que pueden estar haciendo desde ese lugar?
Antes de todo, Natalia, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ah, qué bueno. Mucha agua y descansa. Esto que siempre me hablan para todo. Mucha agua. Bueno, Víctor, es una cosa, lo primordial es lo ritmo. Porque yo por mi vida, yo he hecho muchas cosas conectadas con la cultura y arte. Una de las cosas fue percusión. Entonces la idea de ritmo y de escucha es algo que es muy necesario para mi vida. Entonces, por ejemplo, si tiene alguien que está conectado con una música que es muy parecida con la balsa, los puntos son 1, 2, 3, 1, 2, tan, tan, tan. Cuando empezamos con este ritmo, una persona que no está conectada con este ritmo piensa que ese es un ritmo que casi no se mueve. Pero tenemos que comprender que este ritmo de tres puede tener ritmos compañeros de este. En 2 minutos estamos como en un tango, en 2 minutos claro, estamos en la cumbia, en 3 segundos estamos en los samba, y empecemos con la balsa. Esto es una comprensión de cantidad conectada con de calidad. Soy alguien que siempre piensa que la idea, que si podemos poner algo que no sea eurocentrado, es cambiar la idea de que lo menos es más. Lo más es más. Cuanto más es más. Entonces, cuanto más agentes, ideas, conflictos, más ritmo podemos poner. cuanto más dudas, más errores, más soluciones, más risas, más todo. Obvio, muchas veces la idea de que es más fácil y de que es más difícil se cambia con la cantidad. Porque si me estaba hablando, si creemos en la democracia, muchas veces no concordamos con los resultados de la democracia. Pero la quiero hasta el fin de mi vida. Hasta para desarrollar todas las... Entonces, cuanto más personas, más conexiones posibles. Y cuanto más presencias de cuerpos, más cambios posibles. Cuando hablaste de la idea chamánica, la idea chamánica también es casi un desafío. ¿Cómo se habla en español? ¿Desafío? ¿Es el desafío también?
Sí.
Es casi un desafío intelectual cuando pongo chamán. Porque la palabra chamán y la palabra griot, dos palabras que están en mi bio, son palabras desarrolladas por la Europa para poner en un espacio específico una idea cuántica de presencia de salud. Para todo que no tiene explicación, tiene que ser cuántico. Casi todo. Si empezamos en porque a mí me encanta estudio mucho matemática. Cuando estamos en la matemática, no tenemos duda. No, la matemática es el espacio de la duda. Y cuando la duda se llega muy cerca de lo divino, de la divindad, se torna cuántica. Me encantan los cuánticos. Porque si todo tiene una explicación, si no hay explicación, es cuántico.
¿Sí? ¿Sí? Claro.
La física cuántica, la matemática cuántica. Sí, lo más raro. Si vamos a explicar para nuestras abuelas qué es la idea cuántica, mi abuela me dice, pero tú no sabías que se pone voluntad en algo, esto cambia. Necesitaba 200 años de matemática para esto. Yo lo sabía. ¿Por qué no me preguntaste antes? Ya lo sé. Entonces, hay una belleza en conectar esta idea de simplificar con la cantidad de personas y de ideas, pero comprender la crítica de la presencia. Cuando me colocan en un espacio chamánico, en el espacio griot, es un espacio racializado que ponen conocimientos intelectuales sin explicación. ¿Cómo es posible una persona que tiene una solución que no consigo explicar? ¿Cómo es posible apenas una mirada de ojos tener más salud que todo lo compendio de medicina? Chamánico. ¿Cómo una narración de una historia se explica más que toda la universidad de astronomía? Griot. Pero Jesús era un chamán. Gandhi era griot. Pero no lo llamaban. ¿Por qué? Porque la estructura eurocentrada lo pusieron en otro espacio. Entonces, a mí me interesa como curadora de arte poner las palabras estructurales para desarrollar una danza intelectual. Un baile intelectual. ¿Alguien puso algo en el chat? No pude.
Sí, acá Patricia comenta en el chat, los griegos consultaban a los oráculos, sí. Vemos a los chamanes en todas las civilizaciones prehispánicas en Sudamérica.
Sí. Los nombres de chamán empieza con el desarrollo de pensamiento antropológico. Lo mismo para el griot. ¿Por qué no lo llamaron de maestro, de profesor? No, porque es negro, es griot. No, porque es indígena, es chamán. Entonces, como curadores de arte, dentro de los espacios estructurales, es importante poner palabras para apuntar las violencias. Y apunto con una sonrisa, sin problema, porque estoy viva.
Bueno, nos quedamos todos en estado de trance con tu charla. Yo te voy a llevar para otro lado más institucional, perdón, acá, pero que tiene que ver un poco también otra vez con tu trabajo del MAM. Que bueno, el MAM es un museo que fue creado en 1948 como un museo de escuela, ¿no? Entonces, además de eso, tuvo la particularidad a lo largo de los años, sobre todo en los años 70, con Federico Moraes y todo el desarrollo de la vanguardia y de las prácticas, de cruzar prácticas, digamos, artísticas con prácticas educativas y generar así experiencias radicales, disruptivas en relación a lo educativo. Villa Pape, Leo Itizica, bueno, distintos artistas muy, muy emblemáticos de la movida brasilera que estuvieron involucrados en todas esas actividades y que hoy forman parte también de un relato, digamos, de lo que son las prácticas radicales de arte y educación en América Latina, inclusive a nivel internacional, ya una tradición bastante fuerte. Entonces lo que te quería preguntar es, más allá de que ustedes intentan, digamos, alejarse de esa tradición modernista en general, ¿en qué medida todos estos antecedentes, digamos, afectan el desarrollo de los programas educativos actuales o cómo ustedes enfocan esa labor educativa en el museo en la actualidad?
Bueno, la educación es como la clave de todo que estamos desarrollando. Tanto yo como Pablo estuvimos muy conectados con la educación museal en arte. Entonces, para nosotros es muy importante comprender cómo desarrollar pensamientos curatoriales con la educación.
Perdón, y quiero mencionar una cosa que me parece que no es menor, que es que vos tenés una trayectoria ya en lo que es la Escuela de Artes Visuales del Parque Laje, que es también sí, un espacio súper emblemático en todos estos desarrollos que se dan, sobre todo en el ámbito carioca, de educación disruptiva. Me parecía también interesante que, como corolario de lo que vayas a decir, comentes un poco este programa
de formación
que estás desarrollando ahí.
Sí, formación es de formación. Entonces, bueno, vuelvo al MAM y voy a Parque Laje. Y MAM, cuando pensamos la idea de hacer este contrato estructural de dirección de artística en este espacio que propone al ciudad, la idea de que el museo empieza con una escuela, para nosotros fue muy fuerte porque queremos desarrollar un equipo que se pueda conectar lo programa público con lo programa educativo. Porque estructuralmente, cuando estamos en espacios de arte, como bienales, exposiciones, lo programa público está con la curaduría. En lo programa educativo está con la educación. Entonces, para nosotros este algo como, ¿por qué? Vamos a friccionar esto, es desarrollar un programa de educación y participación. Entonces, tenemos una gerencia acá en MAM de educación y participación que desarrolla pensamiento junto con la curaduría y junto con la museología y junto con la cinemateca, porque tenemos una cinemateca también. Entonces, tenemos la idea de acervo múltiple También con la gerencia de Acerfo y biblioteca. Entonces es como un equipo, un pool de pensamiento de desarrollar pensamientos de acervos, de desarrollar posibilidades de mirar las imágenes, explotar la idea de arte de una forma más conectada con un poco más rizomática, una tendencia rizomática, una tendencia como si fuera un tubérculo, ¿sabes? Como una masa fuerte múltiple, más que un rizoma, un tubérculo. Y esto, obvio, tiene una complejidad de reuniones, de que hablamos, obvio, sería más fácil alguien único, la jefe tiene una dirección y pronto vamos a hacer esto y se acabó. Pero cuando desarrollamos en conjunto, se tiene un poco más de tiempo para desarrollar, pero cuando está listo es tan fuerte, tan estructural, que cambia toda la institución. Esto es muy potente. En Parque Lache, invitada por Ulises, lo curador, por eso es muy importante tener personas juntos. Nada fuera posible sola. Entonces, con Ulises Cajillo, un curador que como hoy es una de las personas que más amo en el mundo, me encanta hacer declaraciones internacionales. Entonces, Ulises Cajillo, te amo. Desarrollamos este pensamiento de cómo la idea de hablar de un programa de formación es violenta en un espacio tan estructural, famoso, como Escuela de Artes Visuales, Escuela Libre de Artes Visuales de Parque Lache. De esta escuela salió o estudió grandes artistas que están ahora en museos de todo el mundo, como, no sé, lo propio Lija Papi, estuviera en Parque Lache. Entonces, solo de estar en ese espacio, las personas se sienten como conectadas con poder, conectadas con, empiezan a ser singulares. Y si queremos desarrollar conexiones colectivas, no queremos fomentar la singularidad de una forma, queremos desarrollar individualidades, no singularidades. Y por eso empezamos este nombre de formación y deformación. También porque como profesora, como maestra, no estoy apenas para decir o qué hacer. Y si también hay un aprendizaje múltiple, no solo de la clase, pero de las profes y de la institución. Entonces desarrollamos clases en la, también esta escuela está centrada en un bosque enorme, el más grande bosque de la ciudad. Entonces a veces estamos desarrollando ejercicios de desaparecimiento, ejercicios de presencia. Podemos hablar, bailar. Me encantó hacer una clase porque las personas, soy una mujer de 40, un poco más de 40, 43. Y cuando era muy niña, tenía una cosa acá en Río, que eran los bailes que se bailaban juntos. Mi hija no baila más junto. Y los alumnos de 20 años no bailan como abrazaditos, ¿sabes? Entonces desarrollé una clase de contacto solo con músicas románticas. Y las personas empezaron a bailar. 2 horas solo bailando. Y se acabó la clase. Fueron para la casa. Y la próxima semana vamos a hablar de esto. personas lloraron, personas escribieron, personas desarrollaron trabajo. Porque solo bailaron, cambiaron los pares, ¿sabes? Solo esto, nada más, sin palabras, cambiaba la música, músicas, obvio, que casi nadie conocía, porque eran todas de mi época. Y fue increíble. Y después desarrollando un texto acerca del contacto, acerca del contagio, acerca de cómo los cuerpos nos enseñan en silencio. Entonces fuera como una aula práctica, pero estábamos hablando de teorías posibles. Y para mí fuera importantísimo conectarme a estas ideas de que es posible como otra cuestión que es muy los zoomings para mí fue como agotadores, porque se acababa el día y estaba con mi cara como pero y siempre con una sensación de conexión parcial, siempre me faltaba algo. Hay una generación que comprende la completud de esta experiencia. No falta nada. Es preciso, necesito desarrollar este pensamiento también. ¿Por qué estoy viva hoy? Es preciso comprender, necesito comprender que esta es una experiencia completa. Obvio, gustaría de estar sintiendo frío con ustedes. Sí. Sí. Con una copa de vino. Sí. Pero solo fuera posible estar acá, porque salí del mar, estoy ahora en mi casa, y tengo estas horas para estar juntas. Si fuera a viajar, tenía que venir en la agenda, ver si es posible, sacar no sé cuántos días, no sé qué, no sé, se cambia. Hay placer también, obvio. Pero empecé a comprender con el aprendizaje de las clases que hay una completud, no una, sí una, hay una completud acá. Es también generacional, obvio. Pero hablo tanto, perdón.
No, no, te estamos escuchando muy atentamente, gracias. Ahí no sé si todo, Nati, quieren decir algo. Me gustó el ejercicio este que planteaste del baile, en el sentido de... No, me hizo acordar a una frase de Flaubert que dice: con mi mano quemada escribo sobre la naturaleza del fuego. Como uno escribe o racionaliza a partir de la experiencia, ¿no? Concretamente. Y a partir de... como de poner el cuerpo sobre eso. Ahí hay como una honestidad con lo real. Estoy directamente citando a un texto de Marina Garcés que habla de la honestidad con lo real, ¿no? Como de cómo ese contacto, o sea, estar no es necesariamente estar conectado con lo real, es poner el cuerpo y a veces ni siquiera racionalizarlo. Me parece interesante eso del ejercicio que vos habías planteado y de dejar ese espacio en el medio, ¿no? Como no, bueno, ahí les ni ahora cuéntenme lo que les pasó, no, hay como un espacio en el medio que hace que decanten ciertas cuestiones.
Y ejercicio... la intimidad espiritual. Porque si estamos acá en un espacio, si estamos hablando con esta idea de tecnología, ya no teníamos tecnología para tratar de desarrollar la espiritualidad colectiva de muchas otras formas. Hay como estamos en una iglesia haciendo algunas conexiones, o cuando estamos haciendo meditaciones. Tenemos muchos movimientos o momentos de meditaciones mundiales para el mundo, para la paz del mundo. Este es tan espiritual cuanto un zooming. Pero no estamos haciendo un ritual obvio, estamos haciendo, esto acá también es un ritual, pero no estamos haciendo un ritual con esta conexión directa. Pero la percepción, la percepción de la espiritualidad, tener una completud, es una clase de Zoom.
Bueno, si les parece, podemos abrir el chat. Vamos a generar conversación a través del chat, si les parece bien, no a través de cámara. Les proponemos que lo hagan a través del chat y nosotros vamos a leer las preguntas en voz alta. Sí, también me dejaste pensando. Sí. Ay, perdón, Nati.
Quería. Hola, Keina. Quería, si nos podías contar un poquito sobre la próxima Bienal de la Amazonía, que es del año que viene, ¿verdad? ¿Qué nos podés contar?
Sí, total. Otra conexión colectiva. Soy una de las curadoras de la Bienal de las Amazonías. Fui invitada para ser la primera con más tres mujeres curadoras. Sandra Merites, Flavia Mutra y Vania Leal. Flavia y Vania son de la región amazónica. Yo y Sandra somos del sudeste de Brasil. Y estamos intentando desarrollar pensamientos acerca de la travesía, de la idea del río Amazonas. Porque cuando hablamos de la Amazonía, hablamos de un producto, de una idea de esta naturaleza pura, sin contacto de la humanidad. De esta idea de que la urbanidad no está conectada con la Amazonía. Como curadora de arte, miro la floresta amazónica como una obra de arte hecha por artistas que propusieron un cambio escultural para aquel espacio. Porque ya lo sabemos que la floresta amazónica es un hecho de civilizaciones y narrativas estructurales indígenas, nativas. Y que la urbanidad de la civilización actual está haciendo es este cambio de lo que puede ser la Amazonía y contener la idea de una Amazonía única. Entonces, cuando me invitaron para desarrollar este proyecto, la primera cosa que me encantó fue la idea de la pluralidad amazónica. Entonces, es la Bienal de las Amazonías. No tenemos cómo comprender la singularidad porque esta singularidad no existe. Entonces estamos desarrollando una investigación con los 9 países amazónicos, incluso Brasil, con los 8 estados brasileños amazónicos. Y obvio, tenemos otros países invitados, pero la fixación están todos los países que están conectados por este río, este imaginario chamánico amazónico. Entonces estamos el nombre, esto ya lo puedo decir porque ya lo es público, lo nombre de la Bienal es un nombre de la región amazónica que se es Bubuya, que es un estadio del cuerpo para se poner en la agua sin solo flotando. es una comprensión del cuerpo que nos hace flotar en la agua. Cómo desarrollar el cuerpo como si fuera un barco. Y tenemos muchas cosas que estamos investigando, muchas sorpresas que todos van a venir, pero estoy muy feliz con la conexión con nuestras otras tres mujeres. No solo estas tres mujeres, pero también la directora de la institución es una mujer, la directora artística también es una mujer. Entonces es un contexto muy, ¿cómo decir? Muy fuerte de intentos disruptivos estructurales. A ver cómo nos saliremos.
Muchas gracias. Qué hermoso. Ahí compartí el link de la Bienal Amazonías para todos.
Sí, estamos empezando, mucho más viene. Los lanzamientos de la institución será este año y la Bienal será lo próximo.
Perfecto. Ahora está habilitado el chat para preguntas, ¿verdad?
Sí, ahí abrimos el espacio para quienes quieran compartir preguntas, comentarios o lo que sea que quieran compartir.
Me encanta que alguien tenga la firma de curaduría 1.
Ah, mira. No sabemos quién será. Curaduría 1.
Así
pero,
es.
Una otra consulta que quería hacerte que... Ah, sí, Natalie.
No, que a mí me gusta tu firma de Love Researcher.
Sí, sí, yo quería...
Quería preguntar lo mismo.
Porque Keina, claro, Keina manda mails y aparece en su firma abajo Lab Researcher. Entonces queríamos desarrollar un poco eso mientras esperamos las preguntas. Acá están agradeciendo también por tu charla.
Entonces, ¿hablo algo de amor o espero las preguntas? ¿Hablo? Entonces, sí. Amor. Soy una persona de declaraciones y me encanta declararme. Estoy con mi pareja en 1 de agosto, vamos a hacer 25 años juntos. Empecé con 18. Y estoy muy loco porque no me conecto con la idea heterocisnormativa, pero tengo esta vida hetera con mi novio. Y me encanta llamarlo de novio, por esto también. No mi esposo o nada, porque en portugués la palabra novio es namorado. Y la palabra namorado tiene amor en medio. En amorado, namorado. Pero no es por esto que soy love researcher, que soy la investigadora de amor. La idea empezó con la violencia. Porque mi cuerpo, estructuralmente, como de una mujer negra, es un cuerpo completamente público. Los cuerpos de las mujeres son públicos. Tenemos leyes que nos comprueban esto. Y los cuerpos de una mujer negra es muy público. Y muy temprano percibo que me imponen una sensualidad que no sabía que tenía que trabajar. Como se mueve, como sonríe, como habla. Todo es como una arma contra mí misma. No, eres muy bella, ten cuidado. Porque tu voz es muy linda, ten cuidado. Es muy simpática, tenga cuidado. Entonces, cuídate. y como la lucha acerca del error estructural con mi cuerpo siempre fue algo cotidiano. Y las declaraciones de amor se volvieron a algo conectado con las espiritualidades y las religiones, las religiosidades. Hay en la Biblia el Cántico de los Hijos, que es un libro que habla de amor. Y fue la primera vez que me sentí libre para me conectar a esta sensación sin tener que estar con alguien. Es muy, muy como, estaba como con 8 o 9 años, comprendí que era posible desarrollar amor sin esposarme, desarrollar amor sin violentarme, desarrollar amor teóricamente. Y la escrita fuera una forma de religión para mí, para pensar el amor. Y no poéticamente, históricamente, antropológicamente, geográficamente, y todo conectado con la forma que las personas se aproximaban de mí. Entonces, percibo en una parte de mi vida, como ya en la facultad, que todo estaba conectado, todo me movía para la arte y todo me movía para las conexiones. Y estas conexiones, obviamente, empezaron intelectuales, me desarrollaron esta idea de amor sin ser romántico. Porque lo amor romántico es lo amor con la capacidad de mirar lo ideal. Y la mirada para lo ideal es violenta. Entonces empecé por ser una persona conectada con las palabras, como habló Rosario, empecé a desarrollar una investigación con la palabra amor y llegué a palabra fikirir. Fikirir es la palabra amor en amárico. Amárico es la lengua de Etiopía, una lengua mucho más antigua que la lengua griega, mucho más antigua que la lengua española y portuguesa. Y por esto también tiene en ella misma una conexión conceptual mucho más antigua de amor, que está ligada al contagio, contacto y danza, y baile. Y a mí me interesa mucho lo amor viejo, por esto. Porque si mi firma es el Love Researcher, y abajo tiene la palabra fikirir, en amárico. Porque es de este que estoy hablando. Es un amor viejo. Es una sexualidad vieja, es una sensualidad vieja, porque la idea griega y la idea europea enfermó la idea de amor con la idea de lo ideal y con la idea de romántico. Esto para hablar como por 3 minutos de amor. Tengo como un compendio de amor. Para desconectar lo amor de la violencia. Pero es la violencia que empezó esta investigación.
Interesantísimo, Keina, muchas gracias y nos encantaría acceder de alguna manera a ese compendio que tenés. ¿Qué nos contás?
Hay una pregunta acá.
Sí, tenemos de Laura Ryan. Me interesa si esa saber si esa noción de amor se puede llevar a la curaduría y si en la institución se puede dar una noción sensual y sexual y no tan pedagógica que se aleja del amor.
Sí, tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte de desconectar la enfermedad que nos impuse con la idea eurocentrada de amor, sensualidad y sexualidad. Esto es lo más fuerte, porque obvio, cuando me miran los love researchers en mi firma, me mueven para el campo romántico. Y mi charla no habla de esto, no habla de lo ideal. La idea romántica es la idea ideal. Por el amor se mata, por el amor se hacen guerras. Mira, la mitología griega, por amor, no sé cuántos años de guerra por cuenta de una mujer. Esto, así nos enseña qué es lo amor. A mí me interesa deformar la idea de amor, porque estoy conectada con mi investigación de este amor, de esta sensualidad y de esta sexualidad vieja. Y no solo vieja por el tiempo, porque esta palabra hasta hoy existe. Fikirir. Este cuerpo, que esta palabra sobrevive a años de historia y de cambios. Y se mantiene y se comprende como una traducción de la palabra amor. Entonces, si estoy hablando que soy una investigadora de amor, soy una investigadora institucional. Soy una investigadora de los cánones de la historia, del ideal, de la belleza. Y por esto estoy en la arte y soy curadora. Como no es una recta. Pero también no es un círculo porque no se cierra. Es siempre una movimentación parabólica, es como siempre el ejercicio de respiración, que a veces tensionamos más, a veces relajamos más. Y siempre se mantiene. Y se muere también.
Bien, acá Laura continúa. Y dice, creo que la noción de amor, si te entiendo, es más comunitario y de alguna forma de comprensión de un otro que es diferente. No ser iguales y poder llegar a acuerdos, eso es amor, creo, y tu idea me interesa para la curaduría.
Sí, total. Toda, cualquier palabra es un ejercicio comunitario. Es un acuerdo. Lo que estamos hablando hoy, este portuñol que estoy hablando, es un resultado de acuerdos históricos para existir esta lengua, esta nación y esta línea de pensamiento. Toda línea de pensamiento es corporal, es comportamental, no de la forma, obvio, más una vez hablando, no de una forma totalitaria europea. Es colectiva, pero tiene colectividades. Porque o que es amor, o que es amor para mí, no es lo que me enseñaron en la escuela. Y de esta forma me interesa desarrollar ideas de rupturas estructurales, singulares, es muy simples también. Pero hacer una clase para hablar de amor y no salir del campo del arte. Es obvio, es importante hablar. Estamos hablando de instituciones, pero todo es personal. Todo es privado. Toda cuestión pública es privada. Pero tenemos que comprender que toda la cuestión pública es privada, pero tenemos que tener crítica particular. Hay una diferencia muy fuerte de lo que es particular y de lo que es privado.
Gracias, Keina. Y bueno, sí, abierto el espacio para quienes quieran compartir comentarios o dudas, y les voy adelantando que, como siempre, el encuentro queda grabado y se va a publicar en la página de Fundación PROA y en la página de RESET, que ahora en breve les vamos a compartir.
¡Ay, qué bueno que está grabado! Porque siempre tengo charlas que me olvido de todo.
Bueno, acá Laura te agradece la respuesta.
Ah, gracias, Laura.
Bueno, no sé si, Vito, ¿qué te parece si vamos cerrando el encuentro, si es que no hay más comentarios ni dudas?
Sí, ahora estoy leyendo Erika. Bell Hooks también habla de amor. Sí. Obvio, otra mujer negra, ¿por qué será?
Muchísimas gracias. Hermosa la charla, dice Luciana.
Ay, muchas gracias. Para mí es un placer. Un placer muy grande estar. Gracias por aguantar mi portuñol.
Gracias a vos por responder en portuñol, que también, como dije al principio, es un esfuerzo, ¿no? O
sea, es un baile.
Es un baile.
Acá había otra que decía como, ¿puede un esfuerzo individual llegar a lo colectivo?
¿Puede la fuerza individual?
Claro, ¿puede un esfuerzo individual llegar a lo colectivo? Dice acá un comentario.
Sí. Sí, se puede un esfuerzo. Sí, sí, obvio. Se puede, se debe un esfuerzo individual. Pero la idea es muy, esto es muy maravilloso. Somos latinos. Esto es muy importante. Tenemos conexiones europeas en un territorio no europeo y conocimientos olvidados que nos hicieron olvidar. Por eso soy esta como investigadora de amor. Porque nos hicieron olvidar muchas cosas que ya no lo sabemos con nuestro cuerpo, conocimientos, abuelas, que comemos, cómo, no sé, cómo bebemos, cómo bailamos. La idea de la individualidad no es una contrapropuesta de la colectividad. Y sí una comprensión radical de escucha posible colectiva. Entonces, tenemos que tener una integralidad individual para ser un colectivo que existe. Para desarrollar una nación, para desarrollar una colectividad. Es muy importante un espacio colectivo que desarrolle potencias individuales. Para sermos fuertes, felices, tenemos placer. Lo placer es muy importante. A mí me encanta hablar de lo placer. No solo porque me encanta cómo yo vivo por esto también. Si no tengo placer en las cosas, no puedo desarrollar las cosas. La idea que tenemos que vivir, por esto que hablé de la idea de lo privado y de lo particular. tenemos una idea que las ideas particulares están conectadas con el privado, con una fuerza de cambiarlo. Pero lo privado y lo público que están completamente conectados políticamente, la polis, la colectividad, es una influencia y también se da influencia en la particularidad crítica que tenemos. Lo particular, particular es una crítica personal. Entonces, sí, es importante que un esfuerzo individual deforme una colectividad.
Bueno, Keina, acá tenemos comentarios, agradecimientos y una pregunta de Are you a cop or what? Juanpi.
No, chico.
El amor, dice la pregunta, del amor y más aún del amor heterosexual, ¿no es un privilegio? El amor de pareja también, el poder contar con espacio afectivo y de contención en un mundo en crisis.
Entonces, ¿quién habló de esto?
Bueno, la pregunta está un poco más arriba. Are you a cop or what? Es el nombre del usuario.
Are you a cop or what? Me encantó. Are you a cop or what? Are you a cop or what? Entonces, cuando empecé a hablar de amor, hablé de mi crítica estructural de la heterosexualidad. Porque también es una construcción estructural que lo enferma el placer y el propio amor. Entonces, sí, si estamos hablando de este amor romántico, eurocentrado, sí, estamos hablando de privilegio. Y no estoy hablando de un amor no eurocentrado como lo autoamor, que también ahora está de moda hablar de este autoamor. Pero cuando estoy hablando de amor, estoy hablando de una comprensión de contacto con las otras personas, con las otras experiencias, y con los otros errores. Y una vez más, no pienso que estoy como... No, cuando me pongo como investigadora, no me pongo como la persona que trae la verdad. Quiero traer dudas y críticas. Y la idea de privilegio está desde ahora. Estamos todos con internet. Todos tenemos un compu. Todos están con algunas comprensiones que muchas otras personas no tienen. La idea pública de privilegio y privada de privilegio tiene que ser criticada por la idea particular de privilegio. Por eso es importante, sí, criticar estructuralmente no solo privilegio, pero también el amor. Por esto sigo investigando. No está listo, mi teoría no está lista, porque no es una teoría de búsqueda de la verdad única. Pero se desarrolla con una experiencia particular. No puedo salir de mí, pero escuchar, muchas veces con mucho dolor, es lo esencial para desarrollar lo que deseo desarrollar. Me encantó su nombre también. Are you a cop or what?
Are you a cop? Me mandó un gracias. También hay otro comentario, Lorena Crosselli. Dice, gracias, muy clara tu posición. Me interesa pensar en otra instancia, quizás seguir pensando cómo ese amor deserializado contagia deseos posibles. Soy psicoanalista, incluso con performance art. Me resuenan varias cosas que dijiste. Respiraciones necesarias. El deseo para que exista necesita ese aire del amor desidealizado.
Me encanta que existan de psicólogas. Sí, sí, de verdad. Porque sí. La idea de existir hoy psicoanalistas y psicólogas es importante para desarrollar una otra psicoanálisis que no sea conectada con la enfermedad y sin con la salud.
Claro.
Me encanta. Tengo muchas amigas que están las discusiones son muchas acerca de cómo cambiar la idea de una escuela hecha por hombres que desarrolló su investigación con cuerpos de mujeres y las enfermó. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esta, cómo vamos a trabajar la idea hoy de una salud colectiva? Porque si estamos hablando de psicoanálisis, estamos hablando de una conciencia colectiva de un ser individual. Después de esta pandemia, con este zoomings, con toda la idea de violencia conectada con amor, conectada con todo. A mí me encanta. Me encantaría hablar mucho más de psicoanálisis, pero sé que no tenemos mucho tiempo y hablo demasiado.
Bueno, tenemos también acá de Victoria Fernández Keina. Gracias por tanta danza fascinada, con tu generosidad rítmica, tu fuerza e insistencia son muy motivadoras. Y de Alfredo Costa Cerrero, muchas gracias por brindarnos nuevas ideas para desandar estructuras eurocentristas y recuperar la fuerza para imaginar nuevas formas colectivas y diversas. Son unos mensajes de agradecimiento muy elaborados, te cuento.
Sí,
porque linda. Tenemos tenerles así tan... Valeria Semilla, hermosa charla, coincido en deconstruir desde dentro la institución, de colonizarla, de reconectarnos o recuperar la conexión con otras experiencias a partir del amor, el baile liberador del peso, de la occidentalización logocéntrica del cuerpo. Hemos perdido la memoria de nuestros saberes. Les comparto un proyecto que estamos llevando a cabo en la provincia de Buenos Aires y comparto acá su proyecto a través de Instagram. Gracias, Valeria.
Muchas gracias.
Y bueno, acá Lorena te respondía, dice que sí, exacto, lo que decías, la neurosis es patriarcal. Así que bueno. Sí,
total. Entonces, tenemos mucho más a hablar.
Vamos a hacer un encuentro dos, porque el tema del amor sé que tendría que haber sido el tema de este encuentro.
Vamos a tener que hacer un encuentro dos, se nos quedó corto el encuentro. Todos muy interesados por...
Una segunda edición con bibliografía incluida de tu
claro.
Autoría, la esperamos. Así que bueno, Keina, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad, por tu humor, que la verdad que se siente. Y por el, como digo, por el esfuerzo de cambiar tu lenguaje, tu idioma, digamos. Y bueno, nada, para recordarles que el encuentro va a quedar grabado, así que se lo vamos a compartir próximamente. Muchísimas gracias a todos y todas por conectarse hoy. Gracias, Nati, por estar ahí, a pesar de no sentirte muy bien, y a Víctor, como siempre, por estar acompañándonos. Eso, muchísimas gracias a todos y todas. Keina, un abrazo muy grande.
Los esperamos al próximo encuentro.
Sí, la próxima con una copa de vino, por favor.
Claro, una copa de vino.
Hola, muchas gracias, Nati, Víctor, Rosario, por la invitación. Fuera lindo. Muchas gracias. Espero compartir mucho más. Bueno, salud para todos, mucho placer para todos y seamos felices.
Gracias. Hasta luego, gracias.
Hasta. ¿Me quedo o puedo salir? ¿Qué piensan?
Puedes salir,
sí.
¿Puedo?
Nos vemos todos. Abrazo. Chao.